Algunas de las escenas de este programa han sido reconstruidas, incluida la representación de ciertas investigaciones forenses.
¡Capitán, por aquí!
Dos asesinatos vinculados por extraños proyectiles. Pero relacionarlos con los asesinos parece un disparo en la oscuridad. Una mujer acusa a sus asesinos. Pero atraparlos depende de técnicas forenses que aún no han sido inventadas. Cuando los detectives tras el rastro de ladrones de ganado descubren lo que parece ser un asesino serial, llaman a los forenses para que los ayuden a atrapar a los sospechosos. Dicen que una carga compartida es un cargo a medias. Pero cuando dos socios forman un equipo para asesinar, el peso de su crimen puede afectar a ambos. Es competencia de los forenses hallar las pruebas para atrapar a los socios en el crimen.
Los nuevos detectives. Casos estudiados por la ciencia forense. Hoy, socios en el crimen.
El 19 de noviembre de 1989, a las 11:30 de la noche, en una de las calles principales de Trenton, Nueva Jersey, un transeúnte descubre un brutal asesinato. La víctima de 38 años era Francis Bodner, un conductor de taxis.
¡Técnicos de laboratorio, por aquí! ¡Por aquí!
Los oficiales examinan en el lugar el cuerpo de la víctima y registran el taxi en busca de pistas. Junto con los proyectiles, recogieron un pequeño disco metálico con un borde levantado, casi como una tapa de botella en miniatura. Fue un hallazgo inexplicable. El detective Michael Salvatore intuyó que esa era la clave para resolver el crimen.
Cuénteme sobre el caso de anoche. Como nadie había visto antes ese tipo de proyectil, existía la posibilidad de que ese proyectil hubiese sido creado por un fanático, alguien que hace sus propios proyectiles.
Hola, caballeros.
Si eso era verdad, los proyectiles serían casi imposibles de rastrear, pero no serían los últimos que vería Salvatore. Solo 4 horas más tarde fue requerida su presencia en otro caso de asesinato. Un segundo conductor de taxi había sido acribillado. Willie Rogers, de 33 años, fue descubierto dentro del taxi que conducía para la compañía de taxis Diamond.
Bien, ¿qué tenemos?
Nuevamente los investigadores encontraron el mismo extraño disco de metal al lado del casquillo del proyectil. En ambos casos, los testigos informaron haber visto a 3 hombres negros en el taxi previo al asesinato. La evidencia técnica pronto reveló otra pista: una huella dactilar hallada en el frente de la puerta de pasajeros del primer taxi. El laboratorio forense del Departamento de Policía de Trenton envió la impresión al Centro Nacional de Impresiones Dactilares, una cámara compensadora de las evidencias dactilares de todo el país. El retorno de los resultados llevaría algún tiempo. Y no existía garantía de que la huella en el taxi perteneciera al asesino. El médico forense del condado de Mercer realizó la autopsia al día siguiente.
Es el proyectil.
Bodner y Roger fueron asesinados por un único disparo en la parte posterior del cráneo, como una ejecución. Los ejecutores además dejaron esos extraños proyectiles. Para resolver estos asesinatos, la policía de Trenton dependía de la evidencia balística recogida en el lugar del crimen. Era todo lo que tenían. A las 11 de la mañana del día siguiente al asesinato de los conductores, la policía de Trenton remitió los proyectiles al laboratorio de la policía de Nueva Jersey, al capitán Mike Leisinger. Los proyectiles los sorprendieron tanto como al detective Salvatore, y Leisinger hacía 20 años que era perito en balística. Sus libros de consulta mostraron que la pequeña tapa de metal se llamaba gas check.
El gas check era poco común, no es frecuente verlo entre las municiones comerciales. Era la primera vez que hallábamos un gas check desde que yo estaba en balística. Era algo único para nosotros.
Se coloca un gas check en la base de la munición para evitar que el plomo se derrita o atasque en el cañón del arma. Mucha gente que fabrica sus propias municiones utiliza gas check, pero Leisinger decía que esos proyectiles eran fabricados comercialmente, aunque ninguna compañía en Estados Unidos los hiciera. Ahora tenía que determinar qué tipo de arma lo había disparado. Con ayuda del microscopio identificó el patrón de las ranuras alternadas y los espacios entre las ranuras o campos que quedaron en los proyectiles al salir disparados por el cañón. Estas ranuras son características de un arma, y los peritos en balística pueden utilizarlas para identificar el tipo de arma del que probablemente salieron los proyectiles. Leisinger determinó que las municiones gas check de Trenton tenían un patrón de 5 campos y ranuras con una torsión hacia la derecha. Le dijo a Salvatore que buscara un Taurus, un Ruger o un Smith & Wesson. Todos esos revólveres eran de uso común entre los criminales de Trenton. Cualquiera entre miles de armas pudo haber dejado esa marca en los proyectiles. Los investigadores ni siquiera sabían por dónde comenzar su búsqueda. Sin embargo, poco después tendrían su primera pista. En la madrugada del 27 de noviembre, un llamado anónimo informó a la policía de Trenton que dos de los pistoleros eran gemelos, llamados Ron y John Allen. El mismo día, más tarde, John Allen fue aprehendido por romper las ventanillas de un auto durante una riña callejera. Los investigadores los detuvieron para un interrogatorio.
Dígame dónde fue.
John Allen dijo que aquella noche había estado todo el tiempo con su hermano gemelo Ron y un amigo de ambos. Habían estado en una discoteca hasta las 3 de la mañana. Salvatore no le creyó, pero sin evidencia física que relacionara a John Allen con los asesinatos, no tenían nada. Cuando las impresiones dactilares de John Allen no coincidieron con la hallada en el taxi, los detectives pensaron en su hermano. Tomaron las huellas dactilares de Ron del archivo perteneciente a un arresto previo. La policía de Trenton comparó las impresiones dactilares de Ron Allen con la hallada en el taxi. Eran exactamente iguales. Ron Allen había estado en el vehículo del hombre asesinado. No era suficiente para probar que había sido el asesino. Los taxis llevan muchos pasajeros por día, pero la concordancia les decía a los investigadores que estaban tras la pista correcta. Los detectives continuaron interrogando a amigos y enemigos de los hermanos Allen con la esperanza de hallar una falla en su coartada, cualquier cosa que pudieran utilizar.
¿Ken? En la calle todos sabían lo que estaba ocurriendo, pero, desgraciadamente, en casos de homicidio en los que trabajé, las personas son bastante reticentes a dar información.
La información que habían reunido seguía implicando a los hermanos Allen, pero estaba lejos de ser suficiente para arrestarlos.
Michael Salvatore.
Luego, en la noche del 20 de diciembre de 1989, un valiente testigo ocular dio un paso al frente.
Usted está aquí por los disparos.
Cuando la policía le aseguró que sería protegido, aceptó hablar. Contó que estaba estacionado justo detrás del taxi de la primera víctima durante el crimen. Vio cómo le disparaban a Butner por la espalda y oyó romperse el vidrio. Luego aceleró pasando al lado del taxi donde vio a tres hombres registrando los bolsillos de Butner. Identificó a Ron y a John Allen como dos de los tres hombres que había visto en el taxi aquella noche. El cerco se cerraba sobre los hermanos Allen. Pero una simple impresión dactilar y el relato de un testigo no eran suficientes para lograr la sentencia máxima para estos presuntos asesinos.
¿Cree que es el segundo hombre?
Los detectives necesitaban aún hallar una forma de utilizar las municiones de los asesinos en su contra.
Es precisamente lo que se mencionaba al respecto.
Obtuvieron la ayuda de un informante de la policía.
Veamos, ¿qué tiene para mí?
Es lo que le había mencionado, ¿le interesa?
Le dijo a la policía que los Allen habían intentado venderle armas y municiones hacía unas semanas y que los revólveres habían sido utilizados en dos asesinatos.
Déjame pensarlo.
Bien.
No se los compró.
Volveremos a hablar, ¿sí?
Sí, muy bien.
Para probar la participación de los Allen, el detective Salvatore necesitaba dichas armas. Envió al informante para que las consiguiera. El informante arriesgaba su vida en ello.
¿Es su día libre? A los dos días recibimos una llamada del informante. Tenía las armas.
Le entregó los dos revólveres y unos proyectiles que había comprado a los Allen.
Hace poco fueron asesinados unos conductores de taxi.
Salvatore remitió los revólveres al laboratorio de balística para compararlos con los proyectiles hallados en los taxis.
Son del mismo calibre.
Ambas armas tenían 5 espacios y ranuras con una torsión a la derecha. Ambas habrían podido disparar los proyectiles hallados en el lugar del crimen. Otra prueba determinaría si una de ellas lo había hecho en realidad. Se realizó una prueba de disparo con ellas. Las marcas en los proyectiles de los disparos de prueba de una de las armas coincidía con los proyectiles fatales. Los investigadores hallaron el arma que habían estado buscando, el revólver que había asesinado a Franz Wagner y a Willie Rogers. La policía obtuvo las órdenes de arresto contra los Allen. Los oficiales se dirigieron a los lugares que frecuentaban habitualmente. Encontraron a John Allen y lo arrestaron. Ron Allen llamó al detective Salvatore unas horas después, preguntándole por su hermano gemelo. Los detectives rastrearon la llamada.
Mientras yo conversaba por teléfono con Ron, había dos grupos de detectives en West Trenton apostados en diferentes lugares porque sabían que eran lugares que ellos frecuentaban y en los que probablemente estuvieran. En cuanto obtuvimos la información del operador telefónico, dimos el aviso a nuestras unidades en la calle, las que ingresaron a la casa y arrestaron a Ron Allen, que aún estaba al teléfono conmigo en el momento del arresto.
Cuéntame tu historia una vez más.
Al principio, Ron Allen negó todo. Luego, los investigadores le presentaron la evidencia en su contra. Allen confesó por él, por su hermano gemelo y por el tercer hombre. Allen dijo que la noche del asesinato, él y su hermano gemelo salieron con un hombre llamado Greg Williams. Acusó a Williams de haber jalado del gatillo. Alrededor de las 7 de aquella noche se emitió una orden de arresto contra Williams. 5 días después era arrestado en Osceola, Georgia. Pero Salvatore nunca estuvo convencido de que Williams fuera quien había disparado.
El arma usada en el asesinato de los dos conductores de taxi pertenecía a los hermanos Allen. Era un arma portada por ellos, la llevaban los hermanos Allen. Por lo que era poco probable que Gregory Williams portara el arma y asesinara a los conductores. Creemos que fueron los hermanos Allen.
El 10 de julio de 1990, Ronald y John Allen fueron declarados culpables por el asesinato de los conductores de taxi. El 16 de agosto fueron sentenciados a reclusión perpetua. Los gemelos Allen nunca podrían salir con libertad condicional. Por su participación en el crimen, Greg Williams también fue sentenciado a reclusión perpetua. Los gemelos Allen y Greg Williams asesinaron a dos hombres por algo más de $100. Dinero que pensaban gastar en Nueva York comprando drogas que pensaban revender en Trenton. En la cárcel, los Allen se jactaban de robar y matar a los conductores de taxi, diciendo que eran un blanco fácil. Con la evidencia balística también lo fueron los Allen. Los gemelos hallaban a sus víctimas en las calles. Pero permanecer en casa no quiere decir estar necesariamente a salvo. Los Ángeles, 17 de abril de 1991.
¿John?
Aquella mañana, Marilyn Rush advirtió que algo estaba mal cuando su amiga John Dolly no se había presentado a trabajar.
¿Hola?
John jamás llegaba tarde. Además, su teléfono no respondía. Inquieta, Marilyn se dirigió a la casa que John compartía con su esposo, Dennis, para asegurarse de que todo estuviera bien. Aunque el auto de John no estaba en el garage, Marilyn entró para ver a su amiga. La encontró en la alcoba.
¿John? 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 Oh, por Dios. Por favor, necesito una ambulancia.
Cuando la policía de Los Ángeles se hizo presente en el lugar, a primera vista les pareció un robo. Estaba todo revuelto.
No parece.
Las manos hinchadas de John Dolly revelaron a los investigadores que se había defendido. El vecindario de Dolly era blanco reiterado de robos y este parecía ser otro. Afuera había sido quitado el panel de una ventana y una escalera permanecía debajo de ella. Pero a medida que la policía trabajaba en el lugar, los indicios que fueron acumulando no coincidían con los de un robo. El piso húmedo debajo de la ventana no tenía huellas de pisadas o marcas de la escalera. La barandilla por la que se suponía que el ladrón había trepado estaba limpia de cualquier suciedad o marca.
No vi ninguna suciedad. Lodo, hojas rotas, ya sabe, trozos de hojas.
Y $100 habían sido dejados a propósito sobre la cocina. Se presentaba como si alguien se hubiese esforzado para simular que John Dolly había frustrado un robo. El detective Paul Tippen de la policía de Los Ángeles no estaba convencido.
Todo eso unido a la evidencia en el supuesto lugar del ingreso no aportaba nada. Al principio, claro, parecía un asesinato por robo, pero a medida que se avanzaba, se vislumbraba un asesinato premeditado.
La policía sospechaba que el asesino había preparado la escena después de matar a Dolly. Los oficiales le avisaron al esposo de la víctima, Dennis Dolly, y le hicieron algunas preguntas de rutina.
Sé que es un momento difícil.
En este tipo de asesinato hay que descartar al cónyuge o superar ese obstáculo antes de dar el siguiente paso.
Dennis le dijo a la policía que John y él eran novios desde la preparatoria y que llevaban 35 años de casados. Había hablado con su esposa la noche anterior. Estaba aún dormida cuando dejó la casa a las 4 y 45 de la mañana para ir a su trabajo en el campo de golf. No tenía idea de lo que podría haber sucedido o quién podría querer matar a su esposa. Dijo que no podía quedarse en su casa. Si la policía tenía más preguntas, podía localizarlo en la casa de su hija, Debbie Meyers.
Pueden colocarse juntas.
Con Dennis Dolly fuera de sospecha, Tippen se apresuró en la búsqueda de pistas para hallar al asesino.
Se equiparon.
Ahora lo pondremos aquí.
La autopsia reveló que la víctima había muerto por un golpe con un elemento cortante en la parte posterior del cráneo. Las pruebas no mostraron evidencia de ataque sexual. El forense descubrió rastros de sangre y materias extrañas debajo de las uñas de la víctima. Pero los investigadores no podían decir con certeza si eran del asesino o de la víctima.
La cavidad pulmonar.
Cuando comenzó a utilizarse la tecnología de ADN, las pruebas requerían muestras voluminosas. Analizar los vestigios del material de debajo de las uñas de la víctima podrían comprometer toda la pieza de evidencia potencial.
Mi pregunta fue, ¿piensan que podemos obtener evidencia de ADN en el material, el hallado debajo de sus uñas? Y la respuesta fue sí, pero para hacerlo tendremos que usar toda la evidencia en las pruebas, lo que yo no estaba en verdad muy dispuesto a hacer.
El riesgo era demasiado grande. Tippen tendría que recurrir a los antiguos métodos de investigación para resolver este caso, al menos por ahora. 4 días después del asesinato, reapareció el auto de John Dolly. Su yerno lo reconoció en una playa de estacionamiento frente a la tienda de tarjetas donde John trabajaba. La policía halló sus llaves, pero ninguna pista útil. Dos días después del funeral de la víctima, el detective Tippen llamó a Dolly a la casa de su hija para ver si había advertido algo que los ladrones se hubiesen llevado.
Bien, te veré a mi regreso. Adiós.
Pero Debbie Myers dijo a Tippen que su padre se había ido. Dolly dijo que necesitaba salir. Planeaba pasar algunos días pescando tranquilamente en el lago Mead. Myers le mencionó a Tippen el nombre del hotel en Las Vegas donde su padre solía hospedarse. La experiencia de Tippen le decía que era extraño que un hombre dejara la ciudad tan pronto después del asesinato de su esposa. Le pidió a un amigo de la policía de Las Vegas que vigilara de cerca a Dolly. La opinión de Tippen sobre el afligido esposo pronto cambiaría. La investigación por el asesinato de John Dolly dio un giro sorpresivo cuando Dennis Dolly regresó de un casino de Las Vegas a las 3:30 de la mañana. Estaba acompañado por una mujer. El detective Tippen recibió fotos de la pareja. Después de su verificación, la mujer fue identificada como Brandita Taliano. La noticia no cayó bien.
Cuando determinamos que estaba en Las Vegas con una mujer dos días después del entierro de la que había sido su esposa por 35 años, yo comencé a sospechar.
Tippen investigó el pasado de Taliano. Halló que sus antecedentes incluían cargos por prostitución y drogas. No tenía domicilio fijo. También descubrió que Taliano estaba alojada en el motel Mission Hills de Los Ángeles cuando John Dolly fue asesinada. El motel se hallaba a 400 metros de donde fue hallado el auto de John. Esto demandó una investigación más minuciosa.
Fui al Mission Hills, al hotel. Hablé con el encargado y me suministró una lista de llamadas telefónicas y los números telefónicos del último mes.
Tippen verificó la lista de llamadas que Taliano había efectuado. Había telefoneado a casa de Dolly, al complejo de golf donde trabajaba y a una pista de bolos que era su refugio preferido.
Una vez identificada Brandita Taliano, resultaba cada vez más aparente que había sido una conspiración y que ella y Dennis Dolly estaban en realidad involucrados en todo este caso.
Los investigadores comenzaron a creer que el móvil del asesinato de John Dolly había sido el amor, pero no el mutuo amor entre Dennis y Brandita, sino el amor de ambos por el dinero. Si Dennis se divorciaba de su esposa, perdería la mitad de sus bienes. Además, John había heredado recientemente cerca de $100,000. La policía intuyó que Dennis Dolly era un hombre sospechoso y peligroso. Si él y Brandita se habían confabulado para matar a John porque Dolly quería todo su dinero, entonces ¿por qué querría compartirlo con Brandita?
14 a la derecha, ¿te parece bien?
Había algo más respecto de Brandita también, a su situación, porque existía en verdad la posibilidad de que Dennis la asesinara para quitarla del medio.
La evidencia contra la pareja era solo circunstancial. Los investigadores no tenían evidencia tangible que los colocara en la escena del crimen en la mañana del 17 de abril. Pero sí suficiente como para llevarlos para un interrogatorio. Finalmente, las autoridades permitieron que se mantuviera vigilada a la pareja. Los detectives desarrollaron una estrategia teniendo en cuenta lo alejado del lugar donde se habían reunido. Tenían 48 horas tanto para procesarlos como para dejarlos en libertad. El riesgo estaba calculado.
¿Interrogatorio sala 2?
Tippen sabía que no tenía la evidencia para procesarlos, por lo que apostaba a la posibilidad de que una vez detenidos se volviera el uno contra el otro.
Acompáñame. Señor Dolly, por favor.
Dennis admitió haber conocido a Brandita Taliano en la calle y básicamente era todo lo que admitiría. Estaba equivocado. Estaba relacionado con Brandita, era su amiga. Pero en cuanto al asesinato, no tenía nada que ver.
Claro.
Piense sobre lo que lo llevó tan lejos. Estaré al lado.
De acuerdo.
Manténganlo vigilado.
Taliano contó una historia diferente.
¿Cómo está, señorita Taliano?
Unos pocos meses antes del asesinato de John, Taliano había estado cumpliendo una condena en la cárcel de mujeres de Los Ángeles.
Hay algunos cabos sueltos.
Mientras la visitaba allí, Dolly le pidió un favor. Le preguntó si conocía a alguien a quien pudiese contratar para un trabajo importante. Dedujo que se trataba de asesinar a su esposa.
¿Me describe su relación?
Taliano le recomendó un hombre llamado Gary Ware.
Debe saber que es bastante inflexible.
¿Sabe lo que me dijo?
El trato de Dolly con Ware debió cerrarse cuando Taliano estaba en prisión. Dijo que Dolly nunca le había mencionado lo sucedido. Era una pista importante, pero los investigadores necesitarían mucha evidencia más para presentar cargos por asesinato. Y las 48 horas de Tippen se habían agotado. Las autoridades lo obligaron a dejar ir a Dolly y a Taliano.
Bien, lo haré ahora mismo. Sí.
Ware no era ningún santo. Un hombre con antecedentes criminales como los suyos era capaz de cometer un asesinato por encargo. Sus registros de llamadas revelaban que Dolly lo había llamado previo a la muerte de John, pero no después.
De pronto lo teníamos allí, justo en medio de la escena, con llamadas telefónicas que le había hecho Dennis Dolly. Había que averiguar entonces por qué dichas llamadas habían sido hechas y hasta qué punto estaba involucrado.
Hola, Gary Ware, ¿cómo está?
Pero era difícil que un criminal como Ware cooperase voluntariamente con la policía. Tippen pasó un año intentando que hablara. Ante la presencia de un abogado, Ware finalmente admitió a las autoridades que Dolly lo había contactado con una interesante propuesta de negocios.
Sí, yo...
Los dos aceptaron encontrarse. Dolly quería que Ware matara a su esposa. Le daría a Ware $30,000 en efectivo y manifestó no importarle cómo lo hiciera, pero la quería muerta. Al principio, Tippen no comprendía por qué Ware se había implicado a sí mismo en el asesinato de John Dolly. Hasta que cambió de parecer. Tenía una sólida coartada. En la mañana en la que la víctima fue asesinada, estaba encerrado en la prisión estatal de Chino. La pista más prometedora de Tippen se desvanecía ante sus ojos. Después de haber pasado más de un año investigando el asesinato de John Dolly, el caso se enfriaba. Luego, el último día de febrero de 1994, el detective Paul Tippen recibió una llamada por la que había estado esperando mucho tiempo. Desde los tiempos en los que John Dolly había sido asesinada, la tecnología de análisis de ADN había evolucionado notablemente. Una nueva técnica permitía el análisis de incluso cantidades ínfimas de material genético. Ahora el laboratorio podía analizar fehacientemente solo una parte del material extraño hallado debajo de las uñas de la víctima, sin riesgo de echar a perder toda la evidencia. La nueva tecnología de análisis del laboratorio, llamada PCR, reacción de la cadena de polimerasa, estimula al ADN para que realice su función natural, duplicarse en forma continua. Un cuidadosamente controlado medio de químicos y calor funciona como una máquina copiadora genética. Colin Yamauchi es un criminalista de la policía de Los Ángeles.
Podemos comenzar con una pequeña muestra y colocarla en este instrumento que puede hacer cientos, miles y luego cientos de miles y millones de copias del mismo ADN. Por lo que fue un momento muy importante en serología forense. Cuando llegó el PCR, fuimos capaces de utilizar esa tecnología.
Con el PCR puede cultivarse una cantidad inconmensurable de ADN dentro de una muestra analizable. El proceso fue realizado en una parte del material tomado de debajo de las uñas de John Dolly y luego comparada con el ADN de su sangre. No coincidían. Las células de otro debían estar bajo las uñas de John Dolly.
Eso significaba que la posibilidad del ADN de un sospechoso se encontraba allí, y eso era muy importante para mí, porque a mí me conducía a una situación en la que podía, tal vez, conectar directamente al sospechoso con la víctima. Y eso era muy, muy importante.
El material genético de Dennis Dolly fue analizado comparándolo con la muestra de las uñas de su esposa. Resultó negativo. Por entonces, Brandita Taliano estaba en la cárcel por otro crimen. Se obtuvo una orden para obtener una muestra de sangre. Esta vez, Tippen obtuvo su equivalencia. No había lugar a duda. Brandita Taliano asesinó a John Dolly. Pero Tippen aún no estaba convencido de que Taliano actuara sola. El intento de Dennis Dolly de contratar a un asesino a sueldo y una larga lista de registros de llamadas incriminatorias anteriores al asesinato lo involucraban.
Yo creo realmente que ambos estaban en esto. Los dos estaban involucrados cuando esto sucedió.
El jurado coincidió en que Dennis Dolly y Brandita Taliano habían conspirado y asesinado a John Dolly. Casi 4 años después de su muerte, sus asesinos fueron sentenciados a 25 años de reclusión. Dolly y Taliano creyeron que el asesinato era una manera fácil de enriquecerse. Por desgracia, no fueron los únicos que pensaron en ello. Algunos colocan al asesinato dentro de sus proyectos comerciales. Condado Livingston, en Missouri. Hace más de 100 años era una región inhóspita y ruda, gobernada por la ley de la frontera. Hoy en día representa la esencia de la Norteamérica rural. Ciudades antiguas, rodeadas de ranchos, un lugar donde los granjeros enfrentan los caprichos del clima y las realidades económicas. Aquí se cree en una retribución honesta por un trabajo honesto. Al menos, es lo que creen muchos.
Estará comprando los primeros dos con la gente de aquí.
En el mes de octubre de 1986, el alguacil del condado de Livingston recibió una llamada de una compañía de subasta de ganado. Un hombre llamado Dennis Murphy había entregado un cheque sin fondos por un total de $6,000 para comprar ganado. Pagó por el ganado, lo cargó en un remolque y luego desapareció. Aunque Murphy era extranjero, parecía que estaba trabajando para un granjero del lugar llamado Ray Copeland. Ray había asistido a la subasta y, aunque no compró ganado, proporcionó un remolque para el ganado que Murphy compró. El alguacil Gary Calvert le hizo una visita al señor Copeland para saber más sobre Murphy.
Admitió conocer a Dennis Murphy y que Dennis había arrendado sus tierras para criar ganado y que, de hecho, le había vendido algunas vacas a Dennis y que Dennis también le había dado un cheque sin fondos.
Este debería haber sido el final de la historia, excepto que un mes después Calvert recibió otra llamada sobre un truán que había comprado ganado entregando cheques sin fondos por unos $6,000. El estafador había vuelto a vender las vacas en efectivo y desapareció. Nuevamente, Ray Copeland estuvo en el remate y era su remolque el que transportaba el ganado. Pero una vez más, Copeland dijo haber sido también una víctima.
Precisamente 5 de ellos.
Aunque debió haber sido verdad, Calvert tenía razón de dudar. Ray Copeland había sido arrestado muchas veces por defraudación con cheques.
¿Qué haremos?
Vamos a tener que buscar algo mejor.
Sin embargo, Calvert no tenía pruebas de que estaba involucrado. Ambos ladrones de ganado tenían antecedentes penales, entrando y saliendo de la cárcel en reiteradas ocasiones por delitos menores. Calvert supuso que habían intuido que serían arrestados nuevamente, razón por la cual desaparecieron. Todo lo que tenía que hacer era esperar. Pasaron 2 años sin que hubiera más problemas. Cuando en octubre de 1988, Calvert tuvo noticias de otros 3 estafadores que entregaban cheques sin fondos por ganado. Era el tipo de delito que Calvert estaba acostumbrado a ver. Había habido 5 casos en 24 meses. Tenían que estar conectados. Cuando Calver investigó sobre los dos hombres que habían robado el ganado hacía 2 años, no encontró ningún registro de ellos. No habían vuelto a ser arrestados en ninguna parte. Calver no podía creer que esos delincuentes menores se hubiesen transformado en ciudadanos modelo, pero no sabía a dónde se habían ido, o si Copeland podía realmente estar involucrado. Transcurrió otro año antes de que Calver tuviera más información y no fue lo que esperaba. El 20 de agosto de 1989, una llamada anónima a la Asociación de Lucha contra el Crimen de Nebraska hizo que las autoridades vigilaran de cerca a Ray y Faye Copeland de Mooresville, Missouri. La persona que llamó dijo que había trabajado para los Copeland. Ray le había hecho comprar ganado con cheques sin fondo y luego había recibido amenazas de muerte. Dijo que no había sido la primera vez. Dio a entender que Ray era un asesino.
Jack McCormick.
El 6 de septiembre de 1989, solo 2 semanas después del llamado telefónico, fue hallado el autor del mismo. Jack McCormick fue sorprendido en las afueras de Salem, Oregon, durmiendo a un costado de una autopista. Cuando la computadora de la policía mostró que tenía una orden pendiente por defraudación con cheques en Missouri, fue extraditado. Cuando fue detenido, admitió ser el autor del llamado anónimo.
Bien, Jack, tiene un pequeño problema con un cheque.
McCormick dijo que Copeland lo conoció en un refugio de indigentes y lo contrató para que trabajara en su rancho. Después de haberse mudado a su casa, Copeland abrió una cuenta bancaria a su nombre para que pudiera comprar ganado. Parecía algo justo. Pero la sospecha de McCormick creció cuando halló un armario lleno de ropa masculina que pertenecía a otro hombre del refugio. Algunas tenían su nombre escrito, algo común entre los vagabundos.
$85,000.
Durante los 15 días que vivió en el rancho, McCormick dijo que había hecho muchas adquisiciones de ganado para Ray y Faye Copeland.
639, 640, 640.
Faye llevaba los libros. Pero pronto McCormick giró en descubierto y el alguacil del condado Sullivan emitió una orden para su arresto. Después de ello, el 10 de agosto de 1989, McCormick declaró que Copeland había intentado matarlo con un rifle calibre 22. Luego, por alguna razón, Copeland cambió de opinión. McCormick huyó del condado. Parece una historia de suspenso, pero el alguacil no podía descartarlo tan fácilmente. Luego sobrevino la acusación más severa de todas. McCormick dijo haber hallado un cráneo humano y el hueso de una pierna en el rancho Copeland.
¿Los tienen allí? Deben creerme, sé lo que estoy diciendo.
Cuando sugirió que Copeland pudo haber asesinado a alguien, creímos conveniente echar un vistazo.
Basado en lo que McCormick confesó a las autoridades, unido al hecho de que 2 de los ladrones de ganado habían sido vistos con Ray Copeland, el alguacil tenía pruebas suficientes para arrestar a Ray y su esposa Faye por el delito de defraudación con cheques. Se emitió una orden de registro para determinar si eran culpables de algo mucho peor aún. Un vagabundo llamado Jack McCormick acusó a Ray y Faye Copeland de asesinato. Dijo que la evidencia estaba enterrada en el rancho. El 9 de octubre de 1989, la pareja fue puesta bajo custodia.
Vamos, señora.
¿Qué sucede? ¿A dónde vamos?
Directo en esa dirección.
¿Qué significa caminando.
Está bajo arresto.
Señor, está arrestado. Allí, en el salón comedor.
Con los Copeland detrás de las rejas en la prisión del condado de Livingston, los oficiales registraron el rancho. Hallaron elementos que parecían corroborar el relato de McCormick.
Oiga, venga. ¿Por qué no incauta este rifle?
Primeramente fue el armario con ropas masculinas.
Aquí está la ropa de la víctima.
Faye las había estado cortando para hacer una manta. Algunas de las ropas tenían el nombre del hombre desaparecido en su interior, como lo había descrito McCormick. Los oficiales también hallaron una lista de nombres masculinos ocultos en un maletín. Incluía a los hombres que habían entregado cheques sin fondos. Los que se habían esfumado tenían una X a su lado.
Continúe buscando.
Si McCormick estaba diciendo la verdad y Copeland era un asesino, el alguacil Calver tenía que hallar los cuerpos. Pero después de una semana de búsqueda, los oficiales no hallaron ningún rastro del hombre desaparecido. Mientras el rancho de los Copland era registrado, los medios comenzaron a informar sobre el caso. El ranchero Keith Albright vio el informe y llamó al alguacil para contarle lo que sabía.
Sí, soy el señor Albright de la carretera Layson.
Albright había arrendado un rancho a solo 10 kilómetros del de Copland.
¿Cómo está?
Muy bien.
Ray había efectuado algunos trabajos para él. Albright le dijo a la policía que había hallado algunos huesos en el campo. Por entonces creyó que eran huesos de animales. Ahora no estaba tan seguro. Como no hallaron cuerpos en el rancho Copland, la policía pensó que Albright podía tener razón. Si Copland era culpable, no pudo ser tan descuidado como para enterrar a todas sus víctimas en su propia tierra. Fueron a registrar el rancho Albright. En el granero advirtieron que en algunas partes la suciedad del piso había sido removida. Comenzaron a excavar. Al final del día, los oficiales descubrieron tres cuerpos enterrados a poca profundidad en la propiedad de Albright. Siguieron lloviendo llamadas a la oficina del alguacil y fueron detrás de cada pista prometedora.
Bien, parece que hay algo aquí abajo. No se puede saber qué es.
Cuando los cuerpos comenzaron a aparecer, Copland, tal vez intentando minimizar su culpabilidad, comenzó a contar historias increíbles. Dijo que por casualidad había oído a unos extraños hablar sobre deshacerse de un cuerpo por los alrededores. Los investigadores hallaron el cuerpo de uno de los vagabundos desaparecidos. Pero las mentiras se vuelven contra quien las dice. El descubrimiento comprometió a Copland más aún.
Muy bien, déjenlo aquí.
Se intensificó la búsqueda en ese rancho y una quinta víctima fue hallada debajo de fardos de heno. Utilizando archivos dentales, los cinco hombres fueron identificados pocas semanas después. Entre ellos estaba Dennis Murphy, que había muerto ahogado. Fue un buen comienzo, pero los investigadores necesitaban evidencia forense para vincular más directamente a Copland con los hombres asesinados. Calvert reunió el rifle hallado en la casa de Copland y un puñado de municiones calibre 22 extraídas de los cadáveres y lo remitió a la patrulla de caminos del estado de Missouri. Se hicieron disparos de prueba con el rifle en el laboratorio criminal. Debió dejar su marca particular en los proyectiles al ser disparados a través del cañón. Se utilizó una confrontación microscópica para comparar las marcas. En un lado, el proyectil disparado en la prueba y en el otro, un proyectil extraído de una de las cinco víctimas asesinadas. Las marcas de las municiones eran idénticas. Para el perito en armas de fuego y balística, Todd Garrison, eso solo significaba una cosa.
Después de comparaciones y exámenes, podemos afirmar de manera concluyente que este proyectil fue disparado por esta arma de fuego Merlin, hallada en el rancho Copland.
Proyectiles del mismo rifle mataron a cada una de las cinco víctimas. Pero los investigadores aún necesitaban saber si Faye Copland estaba implicada. La nota hallada en la casa de Copland era más que elocuente. Ray, quien era analfabeto, no pudo haber escrito los nombres de la lista. Para ver si ella había sido el autor, Calvert remitió la lista a la sección de grafología de la patrulla de caminos del estado de Missouri. Aunque la caligrafía de una persona varía, algunos rasgos permanecen inmutables. El grafólogo Don Locke comparó la nota con una muestra conocida de la caligrafía de Fay. Advirtió varias características particulares. Por ejemplo, la letra B siempre aparecía en mayúsculas, incluso en mitad de la oración. Locke llegó a la conclusión que esos y otros detalles eran comunes en ambos ejemplos de la caligrafía de Fay. Fay Copeland escribió los nombres y marcó las X a medida que su esposo asesinaba a los hombres uno por uno. Locke y Garrison proporcionaron la evidencia forense para acusar a los Copeland por 5 homicidios en primer grado. El 12 de noviembre de 1990, Fay fue sentenciada a muerte. Ray la siguió el 22 de mayo de 1991. Durante 2 años, Fay y Ray Copeland fueron la única pareja en espera de ejecución sentenciados por el mismo crimen. Ray Copeland evitó la ejecución cuando murió en octubre de 1993 en el Centro Correccional de Patousie. En 1999, su esposa obtuvo una reducción de la pena a reclusión perpetua. Se dice a menudo que dos cabezas piensan más que una. Cuando se comete un asesinato, tener un socio proporciona a la policía mucha más evidencia que reunir. Y el doble de posibilidades de atrapar a los asesinos.
Algunas escenas de este programa han sido representadas, incluyendo la descripción de investigaciones realizadas en la escena del crimen.
73-5-6-1-5.
Los investigadores enfrentan el caso de un sádico sexual que dejó tras él unas pocas pistas. Incluso su víctima es anónima. Cuando una mujer sale rápidamente de su casa y se desvanece, los detectives hallan evidencia de que nunca regresará. Sin cuerpo, sin testigos y con escasas pruebas, la verdad sobre su destino pende de un cabello. Un horrendo crimen se descubre en un remoto río, pero toda evidencia se borró. Los investigadores no tienen esperanza de resolverlo a menos que el asesino reincida. Avaricia, cólera y venganza son la motivación de muchos asesinos, pero algunos cazan solo por deporte. Para atrapar a estos asesinos, los investigadores deben seguir el rastro de pistas dispersas.
Los nuevos detectives. Casos estudiados por la ciencia forense. Hoy presentamos pistas dispersas.
En California, custodiada por las montañas de Sierra Nevada, yace la comunidad turística de Lake Tahoe. Aire puro y majestuosos bosques infunden una sensación de armonía. Pero para un viajero errante, fue el lugar más cruel de la tierra. El 17 de septiembre de 1987, los investigadores del Departamento de Policía del Condado de El Dorado fueron convocados a un sitio aislado cercano a un puesto de vialidad abandonado. La joven había sido amordazada con una media de nylon. Los investigadores hallaron lo que consideraron que era el arma asesina. Un mecanismo de estrangulación hecho con la rama de un árbol y un jirón de la ropa de la víctima que parecía cortado con tijeras. En lugar de utilizar una cuerda o las manos, se había empleado un garrote como tortura. El asesino debe haber tenido dificultad en hallar un lugar para llevar a cabo su prolongado asalto. Al sargento Jim Watson le sorprendió hallar el cuerpo en un lugar tan alejado.
Y en ese punto se abría un gran interrogante en mi mente. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿De dónde venía? Surgían muchas preguntas sin respuesta. Pero era un comienzo.
Estaban seguros de que el asesino tuvo que haber escogido primero el lugar. Este puesto de vialidad era difícil de hallar. no era un lugar con el que simplemente se tropezara. Y no había sido escogido simplemente para abandonar un cuerpo. El camino era muy accidentado para transportar a la víctima. La ausencia de lesiones en la planta de los pies indicó a los detectives que sus zapatos solo habían sido quitados al llegar allí. Trabajando hacia afuera en forma de espiral, registraron el terreno en busca de pistas adicionales.
Registramos toda la zona desde aquí hasta la carretera, aproximadamente unos 500 metros. Hallamos trozos de ropas que estaban dispersos en diferentes arbustos y árboles, desde aquí hasta la carretera principal.
Los peritos recogieron lo que creyeron eran los restos de ropas de la víctima: un vestido, ropa interior, un zapato y restos de una media de nylon. Sin saber qué sería de utilidad más tarde, también recogieron un paquete de cigarrillos y un encendedor a gas. Unas cuerdas blancas halladas en las proximidades hicieron suponer que el asesino había amarrado a la víctima antes de matarla. Los detectives no tenían ningún indicio sobre la identidad de la víctima, ni tampoco ninguna pista concreta de su asesino. Esperaban que la autopsia revelara algo de utilidad. La autopsia reveló que la víctima tenía entre 16 y 21 años. Presentaba una gran contusión en su cabeza, pero esa no había sido la lesión fatal. El lazo alrededor del cuello terminó con su vida. Según el estado de descomposición, el médico estimó que el deceso había ocurrido entre 2 y 4 semanas atrás. No se halló ningún tejido debajo de sus uñas. No se halló ningún fluido extraño en su cuerpo. Los peritos utilizaron cinta engomada para recoger rastros de fibras textiles. Escudriñaron cada centímetro cuadrado de la ropa de la víctima y catalogaron cada jirón con la esperanza de hallar algún día una fuente de comparación. Pero sin un sospechoso, estos vestigios de evidencia eran inútiles. Y hasta que no pudieran identificar a la víctima, la investigación del asesinato estaba paralizada. Un sádico asesino estaba libre, al acecho y dispuesto a matar nuevamente. Los detectives investigaron cientos de registros de desaparecidos, pero esto fue en vano. Los periódicos publicaron un dibujo del rostro de la mujer asesinada. Se recibió un sinnúmero de datos de parientes y amigos que buscaban a adolescentes desaparecidas. Uno por uno fueron eliminados. No había nada que hacer excepto esperar. A medida que transcurrieron los meses, la búsqueda de personas desaparecidas se extendió hasta la costa. Solo 4 meses después, en enero de 1988, la policía recibió una llamada de una mujer de Seattle diciendo que reconocía a la chica. Los registros dentales finalmente le dieron un nombre a la víctima: Darcy Frankenpole, de 17 años, una fugitiva de Seattle que intentaba hacer una nueva vida en Sacramento. Terminó trabajando como prostituta. Los amigos la habían visto por última vez el 24 de agosto, 3 semanas antes de que su cuerpo fuera hallado. Para un asesino en busca de su presa, las prostitutas son un blanco fácil. Noche tras noche permiten que extraños las conduzcan a lugares oscuros. A veces no regresan. Los detectives investigaron ataques similares perpetrados a prostitutas en la región de Sacramento. Uno llamó su atención. 3 días antes del hallazgo del cuerpo de Darcy, otra prostituta había tenido un accidentado encuentro con un cliente. Cuando se inclinó para abrir la puerta, el hombre le tomó las muñecas e intentó esposarla. Pero antes de que lograra someterla, un oficial de policía que vigilaba el vecindario advirtió el forcejeo de la pareja e intercedió. Luego la prostituta escapó del auto y el agresor intentó huir, pero fue interceptado.
Pon tus manos en la ventana. ¡Fuera de la ventana! ¡Abre la puerta! ¡Lentamente! Mantén tus manos arriba, mira hacia la pared y retrocede.
Un saco oportunamente advertido en el asiento trasero indicó a la policía que la prostituta había partido a tiempo. Contenía un par de tijeras, esposas y un garrote unido a dos clavijas de madera y cierta cantidad de cuerda blanca. Parecía ser un equipo para perpetrar un crimen. La policía arrestó al sospechoso Roger Kipp, de 48 años. Ebanista de oficio, Kipp tenía antecedentes de robo que se remontaban a dos décadas. Analfabeto, pero muy listo, sus conocidos lo describían como un hombre tranquilo a quien le gustaba pasearse en auto por la noche. Se le dio una sentencia de 8 meses por agresión a la prostituta. Mientras estaba en prisión, Darcy Frankenpole fue identificada en Lake Tahoe, a unos 120 kilómetros, y se inició la búsqueda de su asesino. El ataque a la prostituta en Sacramento por parte de Kipp despertó en los investigadores la sospecha de que no era su primer golpe. No sabían cuántas mujeres habían cometido el error de subir al auto de Kipp. Consideraban que Frankenpole era una de ellas. Un garrote es un arma poco común y fácil de recordar. Aunque el hallado en el auto de Kipp no se parecía al utilizado para matar a Frankenpole, sin embargo, la cuerda blanca era similar a la hallada en la escena del crimen. Y al igual que la mujer agredida en Sacramento, Frankenpole era una prostituta. Los investigadores lo interrogaron con la esperanza de que confesara el asesinato de Frankenpole. Kipp negó cualquier relación. Las sospechas de los detectives eran puramente circunstanciales. Lo único que tenían para proseguir era la cuerda de nylon, que merecía un análisis más minucioso. Por medio de un sofisticado microscopio, los peritos compararon tanto las muestras de cuerda del asesinato de Frankenpole con las del auto de Kipp. Ambas cuerdas contenían el mismo número de fibras, estaban confeccionadas con el mismo tejido y tenían igual forma. Los investigadores descubrieron que no era una cuerda común, sino una cuerda para paracaídas.
Llamo a los forenses.
Sí, entren.
Se enteraron de que Kipp trabajaba en un depósito donde rentaba un local. Obtuvieron una orden de registro.
Sí, es por aquí. Es un certificado de paracaidistas de Roger Kipp.
Supieron que era amante del paracaidismo y cuando levantaron un cuadro de la pared descubrieron algo inesperado. El cuadro pendía de una cuerda de paracaídas, exactamente como la hallada en ambas escenas del crimen. Pero no se trataba de una pistola recién disparada. Los investigadores no descubrieron nada que pudiera vincular a Kipp con la muerte de Darcy Frankenpole. Estas cuerdas aparentemente comunes no podrían soportar el peso de una investigación por asesinato. Si no hallaban más evidencia, Kipp estaría en libertad en pocos meses y luego probablemente desaparecería. Pero diminutas fibras pueden probar más que una robusta cuerda. Ahora los investigadores tenían un sospechoso. Podían comparar los restos de evidencia originalmente recogidos de la ropa de Frankenpole con las fibras recogidas de Kipp. En el laboratorio criminal del Departamento de Justicia de California, la criminalista Faye Springer escudriñó las diversas fibras extraídas de las ropas de Frankenpole. Podía pasar horas analizando cada centímetro cuadrado. Después de 3 semanas surgió la evidencia. Springer halló 2 fibras que se destacaban por su gran tamaño. La forma y color diferentes a los de las otras fibras indicaron que eran fibras de una alfombra azul de nylon. Sus 30 años de experiencia dieron resultado. Pidió a los investigadores que indagaran qué tipo de auto había estado conduciendo Kipp en el momento del asalto. Se extendió una orden de registro y el auto del sospechoso fue incautado para su inspección. Springer estaba bien encaminada. Los tapetes del piso eran azules. Más aún, uno de ellos tenía una mancha roja en él. Se recogió una muestra para su análisis. Los resultados fueron decepcionantes. Resultó ser pintura. Pero las fibras azules del auto de Kipp aún tenían valor forense. Una muestra fue comparada con las fibras halladas en la ropa de la víctima. No solo la forma y composición de las fibras eran las mismas, sino que un análisis espectral del pigmento confirmó que eran exactamente del mismo color. ¿Era esto prueba de que Darcy Frankenpole estuvo en el vehículo de Kip? No por completo. La misma alfombra azul podía hallarse en miles de vehículos. Si los investigadores querían atrapar a Kip, necesitaban algo más concluyente. Pero una extraña similitud no tenía justificativo. Tanto las fibras del auto como las de la ropa de la víctima estaban salpicadas con diminutas manchas en forma ovalada. Se enviaron muestras de ambas al laboratorio que en Chicago se especializa en la identificación de contaminantes microscópicos. Hasta que llegaran los resultados, los investigadores no tenían otra evidencia además de la cuerda de paracaídas. En California, la criminalista Faye Springer intentaba utilizar tres trozos de cuerda para enlazar al asesino. Examinó las cuerdas con ampliaciones cada vez mayores hasta que advirtió algo extraño. La cuerda hallada junto con el cuerpo de Darcy Frankenpole tenía diminutos restos de pintura, al igual que la cuerda del garrote hallado en el auto de Roger Kip y la de su depósito. Análisis espectrales mostraron que la pintura en las tres cuerdas tenía la misma composición química, incluyendo algunas manchas negras microscópicas que debieron quedar atrapadas debajo de la pintura seca. Era una poderosa conexión.
Teníamos no solo el mismo tipo de cuerda, sino que teníamos otras cuerdas que habían estado en el mismo ambiente o habían sido expuestas al mismo tipo de contaminantes.
Para cualquier propósito era la misma cuerda. Pero los investigadores necesitaban más pruebas para llevar adelante la acusación. En ese momento se recibió un llamado del laboratorio de Chicago. Habían concluido el análisis de las fibras de alfombra. Las formas ovaladas halladas en las fibras de alfombra eran esporas de hongos, organismos unicelulares que pueden provenir de suciedad o moho. Pero había algo más. Los potentes microscopios del laboratorio habían identificado un punto rojo en la fibra de alfombra hallada en las ropas de la víctima. Era pintura. Tenía las mismas propiedades que la pintura en el tapete del piso del auto de Kip. Las fibras de alfombra no solo eran similares, sino que eran idénticas. Ambas contenían las mismas esporas ovaladas y las mismas manchas de pintura. La víctima y el sospechoso ahora estaban irremediablemente vinculados.
¿Y qué tal la otra chica?
Roger Kip fue arrestado el 25 de abril de 1988 por el asesinato de Darcy Frankenpole. Durante el juicio, la policía reconstruyó en detalle la última noche de la víctima. Había estado trabajando en las calles cuando aceptó una invitación que se convertiría en una cita con la muerte. Los investigadores sospechaban que después de amarrarla con las cuerdas de paracaídas, Kip la había llevado al lugar escogido de antemano. Después de desgarrar sus vestimentas y torturarla durante varias horas, la mató y esparció sus ropas. Roger Kip fue declarado culpable de asesinato en primer grado y sentenciado a 25 años de prisión. Nadie sabe cuántas otras víctimas encuentran un destino similar al de Darcy Frankenpole. Se cree que al menos tres otros asesinatos con el modus operandi de Roger Kip son obra suya. De no haber sido por un potente microscopio y el trabajo de perspicaces detectives, el número podría haber ido en aumento. Roger Kip cubrió su rastro actuando lejos y sobre personas extrañas, pero no todos los depredadores cazan lejos de su territorio. Una fresca mañana de octubre de 1992, los vecinos vieron a Laura Hochtelin abandonar la casa que compartía con su madre en Bethesda, Maryland. La graduada de Harvard de 24 años había regresado después de la universidad y no había tenido dificultad en hallar trabajo en una consultoría. Pero ese día nunca llegó a su trabajo. Una amiga y colega fue a averiguar qué había sucedido. Aunque la puerta trasera estaba abierta...
¿Hay alguien en casa?
En la casa no había nadie.
¿Laura? ¿Laura? ¿Alguien no vino a trabajar hoy?
No había señales de Laura, ni ningún indicio de dónde pudiera haber ido.
Laura, sé que estás aquí.
Se puso en contacto con la familia de Laura porque sospechó que había algún problema. Se mostraron tan perplejos como su amiga. La madre de Laura interrumpió su viaje de negocios. Ni ella ni su hijo tenían idea de dónde podía estar Laura. No era de las que se alejaban sin decir dónde iban. Enamorada de su profesión, Laura era famosa por su diligencia y su puntualidad. Su mente no ocultaba ningún turbio secreto. No había mencionado nada acerca de abandonar la ciudad. Su familia formalizó la denuncia de su desaparición ante la policía del condado de Montgomery. En ese momento, todo lo que el detective Ed Turney podía hacer era una verificación de rutina.
Interrogamos a sus amigos. No sabía nada de ella. No había dejado ninguna nota. Era muy sospechoso y en el marco de la investigación verificamos todas sus tarjetas de crédito, cuentas bancarias. No había habido movimiento.
Pero comenzaba a construirse un caso de desaparición de persona. Habían pasado pocos días desde la última vez que Laura Houghteling había sido vista. Aunque no había ninguna señal de ella, no había nada que hiciera sospechar su muerte.
Hola, ¿cómo estás, amigo?
Bien, muy bien.
La policía interrogó a los amigos de Houghteling, a sus vecinos y a su jardinero.
Me pregunto si podría ayudarnos.
Nadie pudo ofrecer ninguna información con respecto a la desaparición de la mujer.
¿La vio más tarde?
No.
Después de verla salir de su casa para ir a trabajar la mañana anterior, no había ninguna señal de Laura, ni ningún indicio de violencia en su casa. Pero luego, al registrar el bosque aledaño, los investigadores hallaron algo que les indicó que se trataba de algo más que una simple desaparición. La funda y la almohada estaban manchadas con algo que parecía ser sangre.
Cuando regresamos la almohada a la casa, coincidía con la otra almohada de su cama. Y en ese momento nos dimos cuenta de que se trataba de algo muy, muy serio.
Para saber más sobre las manchas, los investigadores la enviaron a la perito forense Susan Ballou en el laboratorio criminal de Montgomery.
Separaré la funda de la almohada.
De acuerdo.
Ballou analizó primero las manchas para confirmar que correspondían a sangre humana.
Queríamos saber si pertenecían al mismo grupo sanguíneo que Laura. Sabíamos, por donaciones que había efectuado en la Cruz Roja, que era sangre del tipo A.
La mancha de sangre de la funda demostró ser del mismo tipo. Por su color rojo brillante, Ballou supo que se trataba de manchas de menos de una semana. Aunque sus hallazgos solo pudieron probar que alguien con sangre del grupo A había sangrado sobre la almohada de la cama de Laura Houghteling, eran suficientes para cambiar la carátula del caso de desaparición a posible homicidio. Los investigadores necesitaban descubrir qué había sucedido en el cuarto de Laura. Debajo del cubrecama hallaron algo extraño. Estaba la sábana superior, pero la sábana ajustable había desaparecido. Y en el colchón había unas manchas ligeras que parecían ser más sangre. Los investigadores rociaron el colchón con un químico llamado luminol. Cuando entra en contacto con las proteínas de la sangre, aún lo invisible a simple vista brilla. Visto en la oscuridad, el colchón de Laura irradiaba una serie de puntos de sangre y vetas que presagiaban un asesinato.
Había una gran cantidad de sangre que se vislumbraba sobre la cama. Fue entonces cuando supimos que probablemente había sido asesinada allí.
La falta de salpicaduras en las paredes cercanas o en los muebles indicó a los detectives que el asesino había utilizado la almohada para evitar que fluyera sangre. La ausencia de rastros de sangre fuera de la cama sugería que el asesino había limpiado sus huellas y había envuelto el cuerpo antes de removerlo de la casa. Los investigadores recogieron fibras y muestras del cabello de Laura por si era necesario efectuar alguna comparación. Mientras tanto, los peritos escudriñaban la almohada para ver si había algún indicio del sospechoso. Surgió un detalle crucial. Dado que había una serie de manchas triangulares que se repetían, infirieron que el asesino había apuñalado a la víctima con un arma pequeña y puntiaguda que luego habría limpiado en la tela. Oculto en un ángulo de la funda, Balú hizo un descubrimiento más significativo aún.
Cuando observamos esa zona con detenimiento, pude constatar impresiones dactilares parciales. Eran impresiones dactilares estampadas con sangre. Sin embargo, no eran lo suficientemente nítidas como para que pudieran suministrarnos una información precisa.
En ese momento, la impresión era demasiado vaga para ser utilizada como identificación. Pero los criminalistas como Balú tienen el modo de transformar impresiones tenues en evidencia manifiesta. Aplicó un pigmento de proteínas sensibles para hacer resaltar la forma. Ahora tenían una impresión dactilar viable. Todo lo que necesitaban era un sospechoso. A la señora Houghteling no se le ocurría a nadie que quisiera hacerle daño a su hija. Sin embargo, recordó que su jardinero, Haden Clark, había estado obsesionado por Laura desde su primer día de trabajo. También le dijo a la policía que descubrió que su llave de repuesto había desaparecido. Clark había trabajado para la familia durante varios meses. Durante el día se le permitía utilizar el baño de la casa o incluso prepararse algún café. De noche dormía en una camioneta estacionada en la playa de una iglesia cercana.
¿Cuánto hace que trabaja?
Aunque Clark negara cualquier conocimiento sobre el ataque a Laura Houghteling, su comportamiento nervioso hizo que se dudara de él. No era el primer roce que Clark tenía con la justicia. Una vez había sido arrestado por robo.
No, nunca le invité.
Cuando las impresiones dactilares de Clark fueron comparadas con las de la funda, coincidieron.
¿Tienes una llave de la casa?
El jardinero sospechoso había dejado su huella embebida en sangre en la almohada de la cama de la víctima, y la policía llegó a la conclusión de que el único modo de hacerlo era habiéndola asesinado. Aunque aún no se tenía el cuerpo, la policía arrestó a Clark el 6 de noviembre de 1992. Dentro de su camioneta, junto con las herramientas de jardinería, hallaron la factura de una ferretería donde había comprado cuerdas, cinta adhesiva y envoltorio plástico, materiales habitualmente inofensivos que los investigadores de homicidios hallan tan a menudo. Los detectives creían que Clark era el asesino. Probarlo era otro asunto. A pesar de la evidencia circunstancial en su contra, todo lo que la policía tenía era una huella dactilar. Los abogados de Clark también estaban formulando su recusación. El hombre sin casa solía andar revolviendo la basura en el bosque. Tranquilamente pudo haber dejado una inocente huella dactilar en la almohada. Le correspondía a la fiscalía probar lo contrario. La fecha del juicio se aproximaba y los investigadores de Maryland necesitaban hallar un vínculo tangible entre Haden Clark y la víctima, Laura Houghteling. Dado que el cuerpo de la víctima no había sido hallado, el caso tendría que apoyarse sobre otra evidencia. Los investigadores no sabían cómo determinar cuál podía ser esa evidencia. Mientras investigaban las pertenencias del sospechoso, la perito forense Susan Balú seguía procesando la evidencia de la escena del crimen. Previendo cualquier comparación de cabello posible, Balú inspeccionó más de 90 cabellos extraídos del cepillo de la víctima y descubrió algo sorprendente.
Cuando comencé a hacerlo, me di cuenta de que uno de los cabellos que coloqué bajo el microscopio pertenecía a una peluca. Es algo que salta a la vista, es tan diferente del cabello natural, y eso me puso en alerta. Connette Tarney, por favor.
Balú supo que ninguno de los parientes o amigos de la víctima tenían o usaban pelucas. Por los recibos hallados en el remolque de Clark, los investigadores supieron de un depósito que había rentado en Rhode Island.
Oficiales a cargo, repórtense a la jefatura. Reitero, oficiales a cargo, repórtense a la jefatura.
Lo que buscamos está aquí.
Los investigadores se dieron cuenta que su tendencia a disfrazarse sería lo único que terminaría condenando a Clark.
Sí, lo encontramos, está aquí. Hola, Sue.
Ed, ¿qué tienes para mí?
Si los peritos podían probar que el simple cabello de peluca hallado en el cepillo de la víctima provenía de una de las pelucas del sospechoso, estarían en posición de demostrar que había estado disfrazado en la escena del crimen. Balú extrajo una muestra de cabello de cada una de las 24 pelucas y los comparó con el cabello de peluca hallado en el cepillo de la víctima.
Después de observar con el microscopio los diferentes cabellos de esas pelucas, hallé una peluca cuyos cabellos tenían la misma composición cromática, el mismo diámetro y tenían también las mismas características internas que el cabello que había sido recogido del cepillo.
Ahora que Balú había concentrado su investigación en una peluca, la envió junto con el cabello original al laboratorio criminal especializado. El último y definitivo análisis sería comparar los pigmentos en ambas muestras. Aunque imperceptible para el ojo humano, cada fibra manufacturada en los Estados Unidos tiene una marca particular. Los casi 7.000 pigmentos existentes son marca registrada de la compañía que los formula. El laboratorio estudió las muestras con un microscopio sensible a los rayos ultravioleta. Llamaron a Balú para informarle lo que habían hallado.
Estaban en posición de determinar que el pigmento contenido en la peluca, así como el cabello en cuestión recogido del cepillo, eran de hecho los mismos.
Los abogados defensores de Clark no pudieron refutar ese simple cabello. Al ver que no podía eludir la evidencia, Clark confesó. Firmó un acuerdo declarándose culpable de asesinato en segundo grado. A cambio de una reducción en la pena, aceptó revelar dónde estaba el cuerpo de Laura Houghtelin. La había enterrado cerca de donde acampaba. Clark admitió haber apuñalado a la víctima con unas tijeras. La autopsia reveló que también había sido sofocada. Por último, los investigadores reconstruyeron sus últimas horas. Guiado por una obsesión enfermiza, Clark supo que la víctima estaría sola mientras su madre estaba fuera de la ciudad. Usando la llave de repuesto, entró en la casa, sofocó a Houghtelin con una almohada y luego la apuñaló en el cuello. Clark debe haber enrollado el cuerpo en la sábana que faltaba de la cama de la víctima. Luego la envolvió con el plástico y la cinta compradas anteriormente. Cargó el cuerpo en la camioneta y lo condujo hasta un claro cerca de donde acampaba, donde lo aguardaba una tumba poco profunda. A la mañana siguiente, Clark regresó a la escena del crimen para limpiar y cubrir sus huellas. Imaginó que imitando a Laura Houghtelin no tendría a ningún vecino entrometido detrás. Su última mirada en el espejo sería su perdición. Sin las contundentes pruebas forenses en su contra, Clark probablemente nunca habría confesado. El cuerpo de su víctima tal vez se hallaría aún en una solitaria tumba y Haden Clark habría cometido otros asesinatos. Afortunadamente, el intrincado asesino no pudo escapar a la evidencia. Fue sentenciado a 30 años de prisión.
¡Deprisa, intentan matarme!
Nunca se sabe dónde puede hallarse un vestigio de evidencia.
No lo sé.
A veces los investigadores tropiezan con más de lo esperado. A las 4:30 de la mañana del 21 de enero de 1995, la policía del condado Marion, en Oregon, recibió un llamado de una prostituta llamada Lisa Louise Benson, que declaraba haber sufrido un ataque. Benson fue llevada al hospital para su atención. El teniente Bob Style la interrogó sobre la terrible experiencia.
Tenía marcas alrededor de su cuello y también tenía una lesión y magulladuras en la parte posterior del cuello. Y tenía lesiones en las manos y en las rodillas.
Sus lesiones fueron fotografiadas como evidencia.
Mire mi cuello.
Antes había declarado a los investigadores que un cliente había intentado matarla. Nunca había visto al hombre, pero no le había parecido amenazante. Subió a su camioneta. Llevó a Benson a un comercio de venta de alfombras.
Luego de golpearla en una oficina, la condujo por la fuerza al depósito. La amarró a una grúa de horquilla y le dijo que iba a morir.
Y luego la levantó con la grúa. Literalmente la levantó con la grúa y sus pies quedaron pendiendo a unos 20 centímetros del suelo.
Estuvo así por más de un minuto. Luego la cuerda se cortó y pudo huir. La envoltura plástica que sujetaba sus muñecas fue recogida como evidencia. La policía supo por el gerente del comercio de alfombras que un empleado, Larry Reed, se ajustaba a la descripción del sospechoso. Cuando Reed se presentó a trabajar al día siguiente, la policía estaba allí esperándolo. Admitió haber estado con una prostituta la noche anterior, pero cuando se lo interrogó al respecto, se mostró evasivo y poco dispuesto a cooperar. Se negó a dar más información sin la presencia de un abogado. La policía oyó todo lo que necesitaba. Arrestaron a Reed por intento de asesinato de Lisa Benson. Al investigar sus antecedentes, quedó al descubierto una turbia historia de ataques a niñas y a mujeres mayores. Había sido internado más de una vez, pero parecía que nada ponía freno a su instinto de atacar a mujeres vulnerables. Reed se ajustaba al perfil de sádico sexual, pero hasta ahora la acusación en su contra solo se basaba en la palabra de una prostituta. Para hacer que fuera convincente, se necesitaba evidencia física que probara que él había provocado tales lesiones. Obtuvieron una orden de registro para la oficina donde Benson declaró haber sido atacada. Hallaron salpicaduras de sangre en la oficina. La forma de las gotas reveló golpes en el cuerpo, probablemente con un elemento cortante. La parte inferior de la alfombra reveló dos grandes manchas de sangre, aunque la parte superior había sido limpiada. Los criminalistas a menudo son llamados para construir un caso a partir de una simple mancha de sangre. En este caso, sin embargo, había grandes cantidades. Hallaron más en la cabina, en la guantera y en la columna de dirección del auto de Reed. La evidencia fue enviada al laboratorio. Los resultados eran todo menos de rutina. Los análisis confirmaron que las muestras eran de sangre, pero ni una gota de ella pertenecía a Lisa Benson.
Fíjate allí, Chris.
Los investigadores de Oregon estaban frente a un desconcertante dilema. Su investigación de rutina sobre la agresión a Lisa Benson había revelado un crimen mucho mayor. La sangre que había salpicado y saturado la alfombra no correspondía a la de Benson. No provenía de sus lesiones. Los forenses determinaron que la cantidad de sangre indicaba que alguien había sido brutalmente asesinado en la oficina del gerente. Ahora tenían una investigación de homicidio sin ninguna pista sobre la víctima. Ni siquiera sabían cuándo él o ella habían sido asesinados. Sin embargo, tenían un sospechoso, Larry Reed. El gerente del comercio de alfombras declaró que hacía por lo menos dos meses, Reed había manifestado la necesidad de limpiar su alfombra. Reed explicó la situación a su jefe.
El señor Reed informó que un cliente había ido en horas de la tarde, el día 7 de diciembre, y que esta persona manifestó sentirse mal y que había estado en su oficina y había vomitado, y al vomitar también había vomitado sangre.
La historia era improbable, pero al menos le proporcionó a los investigadores el momento del asesinato. Una breve investigación puso en evidencia un asesinato irresuelto en un condado vecino. En diciembre de 1994, unos pescadores advirtieron algo peculiar que flotaba en el río Santiam. Al aproximarse, se percataron de que era un cadáver.
Aguarda un momento, aquí hay algo.
Dios mío.
Marcaron la ubicación e informaron a la oficina del alguacil. Los investigadores rescataron de las turbias aguas el cuerpo de una mujer. Aunque el agua había distorsionado sus rasgos, haciendo imposible su reconocimiento, eran evidentes las numerosas heridas de su rostro. Alguien había asesinado a esta mujer y había arrojado su cuerpo al río. El asesino esperaba que su secreto se mantuviera oculto para siempre en las turbias profundidades. La autopsia determinó que la mujer tenía aproximadamente 40 años. El grado de descomposición de los tejidos y la cantidad de fango y algas que cubrían el cuerpo demostraban que había estado en el agua durante varias semanas. 7 heridas penetrantes habían fracturado su cráneo, infringiéndole daños fatales. Por el tamaño y magnitud de las heridas, los médicos consideraron que el arma asesina había sido una herramienta con una cabeza de martillo en un extremo y una cuchilla en el otro. Identificar a la víctima sería todo un desafío. Dado que no había archivos, no habría registros dentales para comparar. Y a causa de su tiempo en el agua, los peritos no estaban en condiciones de obtener impresiones dactilares con el método de entintado. Pero tenían otros métodos. Las manos serían amputadas, como se acostumbra, y enviadas al laboratorio de la policía. Allí se tomarían fotografías más detalladas de las impresiones dactilares. Esas fotografías serían comparadas con las bases de datos de la policía en busca de una mujer que coincidiera con la descripción de la víctima. Hallaron una equivalencia. Las impresiones pertenecían a Marjorie Lynn Sessions, una prostituta de 38 años.
Entonces debe ser de ella.
Sí, eso creo.
Los detectives de la oficina del alguacil del condado de Lynn notificaron que estaban trabajando en el caso de homicidio que involucraba a una mujer llamada Margie Sessions. Los detectives del condado de Lynn informaron que Margie había estado implicada en casos de posesión y consumo de estimulantes y prostitución.
El 7 de diciembre, el mismo día que Reed informó sobre la mancha de sangre en la alfombra, fue el último día que Marjorie Sessions había sido vista con vida. Dado que ambas mujeres eran prostitutas, el ataque a Lisa Benson era parte de un macabro patrón.
Entonces aparecieron esos dos hechos significativos que permitieron a los detectives vincular los dos casos.
Solo la prueba de ADN podía vincular definitivamente a Reed con el asesinato de Marjorie Sessions. Si el ADN de la sangre de la víctima coincidía con el ADN de la sangre hallada en el comercio de alfombras, los investigadores tendrían a su hombre. Pero no sería fácil. La víctima había estado en el río tanto tiempo que el ADN de su sangre se había degradado. Pero había una última oportunidad. En marzo de 1995, 3 meses después de su muerte, fue exhumado el cuerpo de la víctima. Los peritos extrajeron pulpa dental y médula ósea. Generaron para estas muestras un código de barras de ADN. Para confirmar que el ADN no se había degradado, los peritos lo compararon con muestras de tejido de los padres de la víctima. El patrón genético estaba intacto. Cuando lo analizaron con las muestras de sangre de la oficina del sospechoso, el patrón coincidía en cada una de las manchas recogidas. El análisis de la sangre probaba que Marjorie Sessions había sido herida en la oficina de Larry Reed y que el sospechoso había transferido algo de su sangre al interior de su vehículo. Pero no podía probar que Larry Reed la había matado. La única forma de hacerlo era establecer una relación entre el sospechoso y el cadáver arrojado al río. Indagando en los archivos policiales en busca de ataques similares, hicieron un descubrimiento crucial. Volviendo al 7 de diciembre, el día anterior a la última vez que Sessions había sido vista con vida en el condado vecino de Polk, se denunció a alguien que arrojaba residuos en un lugar no permitido. Los residentes informaron sobre un hombre que se ajustaba a la descripción de Reed, que había bajado de una camioneta para verter residuos a un lado de la carretera. El saco que tenía rastros de sangre contenía toallas de papel manchadas con sangre. Mezcladas con ellas había una simple película de plástico de embalaje. En las cercanías, los investigadores hallaron restos de alfombra, también manchados con sangre. Hasta el momento no tenían modo de establecer de quién era esa sangre o quién había vertido esa basura. Se tomaron muestras para su envío al laboratorio forense. Cada elemento fue cuidadosamente estudiado. la pieza de envoltura plástica fue comparada con la recogida en el caso Benson. El criminalista Brad Putnam llevó a cabo el análisis.
Lo primero que hicimos fue observar las características físicas del plástico. ¿Es claro? ¿Es coloreado? ¿Es opaco? ¿Es transparente? Se toman medidas de la densidad y del espesor.
Los peritos no pueden probar que la envoltura plástica hallada entre los residuos provenga del mismo rollo que el plástico utilizado para amordazar a Lisa Benson. Pero estaban en condiciones de probar que era idéntico al envoltorio hallado en la fábrica donde Reed trabajaba. Era exactamente de la misma forma, densidad y color.
Ahora era realmente significativo para nosotros, porque sabíamos que Reed trabajaba como vendedor de alfombras. También sabíamos que en el local de venta había utilizado un plástico de envoltorio que había colocado alrededor de la boca y de la garganta de la señorita Benson, y teníamos el mismo tipo de plástico que habíamos hallado en el vertedero ilegal.
La sangre hallada en la alfombra y en las toallas de papel sellaron el caso Reed. Coincidían con la sangre hallada en su oficina. Provenían de Marjorie Sessions. Basados únicamente en la evidencia forense, los detectives reconstruyeron los detalles de su asesinato, desde el contacto inicial hasta que el cuerpo fue arrojado al río. Reed fue sentenciado a 40 años por el asesinato de Marjorie Sessions y el ataque a Lisa Benson. Gracias a los análisis forenses, el caso que parecía quedar sin resolver fue probado más allá de la sombra de la duda. Y un depredador que pudo haber estado cazando por años vio interrumpidas sus andanzas. Mejorando su destreza en cada ataque, los sádicos asesinos son unos de los criminales más difíciles de atrapar. Hoy, la ciencia proporciona a la justicia los medios. Con el uso de técnicas forenses avanzadas, los investigadores pueden construir una acusación sólida a partir de las pruebas dispersas dejadas tras su paso.